Muy buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Un día más del Señor que Él nos permite compartir juntos, aunque aún no físicamente y oramos para que eso sea pronto, pero en nuestros hogares, en nuestras familias, podemos tener un tiempo en la palabra del Señor y en la adoración familiar. Quiero que podamos orar esta mañana y comenzar con la palabra del Señor. Querido y bendito Padre Celestial, que estás en tu trono de gloria, yo quiero pedirte por la asistencia y la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Sin la bendición de tu Espíritu, Señor, sin el poder de tu Espíritu, nada puede hacerse que realmente valga la pena. Sin la intervención divina, Señor. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo esté obrando a través de tu palabra en nuestros corazones, y que podamos ver a Cristo, Señor, el Evangelio, a través de tu palabra, Señor, para que seamos transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Se dice que el evangelista Moody, un evangelista muy conocido del siglo pasado en los Estados Unidos, cuando él visitó por primera vez Inglaterra, conoció a un joven predicador llamado Henry Moorhouse. Este joven predicador le dijo a Moody que él quería volver con él a Chicago, donde estaba la iglesia de Moody, y quería predicar en su iglesia. Moody dijo que miraba al jovencito, que ni siquiera tenía barba, y había decidido que era muy joven para predicar, por lo que Moody no le avisó en qué barco se iría. Pero no mucho tiempo después, cuando Moody estaba en Chicago, recibió una carta. Esta carta le indicaba que el joven Moorhouse había llegado a los Estados Unidos y que iría a Chicago y que quería predicar por él si lo deseaba. Moody le escribió una respuesta muy fría. Claramente él no esperaba que este joven viniera a Estados Unidos. Y le dijo que si él vino, pues entonces que venga. Una respuesta muy fría del evangelista. Unos pocos días después recibió otra carta y le decía que Henry Moorhouse llegaría a Chicago el jueves. Moody no sabía qué hacer. Tenía que ir a otra ciudad durante el viernes y el sábado, y finalmente, después de pensarlo un buen tiempo y no viendo ninguna manera de salir del asunto, habló con los líderes de la iglesia. Y les dijo que un joven predicador de Inglaterra iba a llegar el jueves y que mejor sería bueno invitarlo a predicar las 2 noches que él estaba ausente. Ellos también tenían cierto temor de que el joven extranjero hiciera todo, echara todo a perder, pero Moody dijo: intentémoslo. Cuando regresó después de esos días de ausencia y habiendo ya el joven predicador predicado en la iglesia de Moody, lo primero que hizo Moody fue preguntarle a su esposa cómo le había ido al joven predicador. A lo que su esposa le dijo: ha predicado las 2 noches de Juan 3:16. Creo que te va a gustar. Predica mejor que tú, un poco diferente a la forma en que tú lo haces. ¿Cómo es eso?, le preguntó Moody. Bien, él le dice a la gente que Dios los ama, respondió su esposa. Moody dijo: este muchacho está mal, pero yo le pediré que predique otra vez esta noche. Así lo oiré yo mismo. A lo que la señora Moody le contestó: creo que estarás de acuerdo con él después de que lo escuches. Moody bajó a la iglesia y se dio cuenta que todo el mundo tenía Biblias. Mis amigos, comenzó a predicar Henry Moorhouse, mis amigos, si abren sus Biblias en el tercer capítulo de Juan y el verso 16, encontrará mi texto. El joven Moorhouse predicó 7 sermones del mismo pasaje durante toda esa semana. La última noche, Moorhouse entró al púlpito nuevamente. Todos los ojos de las personas estaban puestos en él y se preguntaban qué predicaría Moorhouse en esta noche. Y él comenzó diciendo: amigos, he estado buscando todo el día un nuevo texto, pero no puedo encontrar uno tan bueno como el anterior. Por lo que vamos a volver al tercer capítulo de Juan y al verso 16. El evangelista Moody dijo que nunca podría olvidar las palabras de cierre del sermón de esa noche. Cito: mis amigos, durante toda una semana he estado tratando de decirles lo mucho que Dios les ama. Pero yo no lo pude hacer con esta pobre lengua tartamuda. Si yo pudiera pedir la escalera de Jacob y subir al cielo y preguntar al ángel Gabriel, que está en la presencia de Dios, que me diga lo mucho que Dios ama a los pecadores, todo lo que Gabriel diría es: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Moody fue convencido por el joven predicador y a partir de ese día cambió su forma de predicar. Y ahora él predicaba que Dios estaba detrás del pecador con amor en lugar de una espada, y que en el rechazo hacia Dios, el pecador estaba huyendo de un Dios de amor. Fin de la ilustración. En esta mañana, mis amados hermanos de la Iglesia Bíblica de Citibel, vengo a anunciarles el mensaje central de todas las Escrituras. Quizás el mensaje más importante, el pasaje más central de todo el canon. Sin duda alguna es el pasaje más amado por los creyentes de todos los tiempos y el más memorizado por todos nosotros. Es un pasaje tan profundo que pasaríamos miles de años estudiándolo sin llegar a su fin, sin agotarlo. Pero a la vez es tan claro y es tan entendible que los niños que están escuchando lo van a entender y lo pueden creer con todo su corazón. Quiero anunciarles una vez más, hermanos. Hermanos de todas las edades que están ahí y niños también presentes, que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro texto es Juan 3:16. La gracia de este pasaje se manifiesta en la naturaleza del amor de Dios y se centra en Dios como el agente de salvación, el Dios como la causa de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque es Dios el que amó de tal manera al mundo. Es Dios el que inicia el amor hacia un mundo perdido, hacia un mundo enemigo que le ha dado la espalda. Es Dios que amó al mundo perdido y entregó a su Hijo. No fue el hombre que ganó la salvación de sus pecados. No, el pasaje no dice que Dios vio que el hombre era bueno y por eso amó al mundo y entregó a su Hijo. El pasaje no dice que Dios encontró una razón en el hombre para amarlo, una razón para entregar a su Hijo por él, o una razón para darle vida eterna. No, 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 no. Nuestro texto nos dice que Dios de tal manera amó al mundo. Dios amó. Dios amó al mundo y entregó a su Hijo. No fue el hombre el que convenció a Dios para que lo salvara. No fue el hombre que ganó la salvación por medio de sus obras. No fue el hombre que merece ser salvo de sus pecados, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Fue Dios quien amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. El amar está en la naturaleza de la divinidad. Dios es amor. Dios no tiene amor para dar. Dios es amor. Su esencia es amor. Nosotros vemos en las Escrituras a este Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en una comunión plena y perfecta de amor, de felicidad, de plenitud, de satisfacción, de una manera eterna. Nuestras mentes limitadas no pueden comprender el gozo y la plenitud que Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu han tenido por toda la eternidad pasada y tendrán por toda la eternidad futura. Y la diferencia es que ellos han decidido que nosotros participemos de su amor. Y porque ellos decidieron que el ser humano participase de su amor, es que Dios en su amor envió a su Hijo. Entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No se pierda de poder disfrutar ese amor. No se pierda en una condenación eterna por causa del pecado, sino que tenga vida eterna. Este es el Dios de amor que creó todas las cosas, que las creó de gran manera. Eran buenas en gran manera. El Salmo 24:1 nos recuerda: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos los que en él habitan, todo le pertenece al Señor. Este es el Señor que los serafines en la visión de Isaías le cantan: santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Y este es el Dios que en este precioso pasaje de las Escrituras nos dice que amó al mundo, que amó al mundo. Y hermanos, no es extraño que Dios el Padre ame a Dios el Hijo. No es extraño que Dios el Hijo ame a Dios el Espíritu. No es extraño que Dios el Espíritu ame a Dios el Padre en este amor perfecto, porque son santos. Pero el pasaje nos dice que Dios amó de tal manera al mundo, a un mundo enemigo, a un mundo pecador, a un mundo que se rebeló contra Él. Cuando hablamos en este contexto de la palabra mundo, es la palabra cosmos, que significa en el contexto la humanidad en el planeta. Dios amó de tal manera a las personas que habitan en el mundo. Dios las amó, aún habiendo ellas dado la espalda a Dios, aún habiendo elegido rebelarse contra su santa voluntad y querer ser ellos sus propios dioses y señores. Dios amó a un mundo que decide engañarse y decide ser necios al decir que Dios no existe y llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Este mundo es del cual Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 que aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Por qué? Por existir, por vivir, por todo lo que Dios le había dado. Dios hizo una creación buena en gran manera y puso al hombre para disfrutar de esa creación, para ser su representante, para tener una comunión de amor con Dios. El hombre decidió rebelarse y ser su propio Dios. Por eso Pablo dice, se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, la necedad en los corazones los volvió oscuros, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y sigue diciendo Pablo, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. No fue Dios quien hizo eso. Fue el hombre que cambió la verdad de Dios por la mentira. Y ya no adoraron y sirvieron a Dios, sino que adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Adoraron y sirvieron a la criatura, a lo creado, en vez del Creador. Adorar y servir. Dos cosas que Jesús le dijo a Satanás en su propia presencia, que solo corresponden al Señor. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. La necedad, el pecado, el envanecimiento apartó al hombre del único que es digno de ser adorado y servido, en el cual el hombre podría encontrar su plenitud para ir en pos de la creación y perderse en un desierto seco, sin agua que sacia verdaderamente sus almas. Es una humanidad enemiga a la que Dios está amando en este pasaje. Es una humanidad contraria, rebelada contra Dios, a la cual Dios está amando de la manera más grande que se puede amar jamás. Dios está mostrando su amor a personas que lo rechazarán, a personas que lo desprecian. Él está mostrando un amor sublime y maravilloso a sus enemigos. Dios podría haber odiado su creación y decidir exterminarla y borrarla del universo, pero sin embargo, Dios es amor. Y Dios decidió manifestarle su amor de la manera más extraordinaria. Dios decidió manifestar su amor de la manera más extraordinaria. No había otra forma, no había otro camino en el cual Dios pudiera manifestar su amor de una manera más extraordinaria por el hombre pecador. No había otra manera en que Dios pudiera mostrar cuánto Él ama. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué hizo? ¿De qué manera Dios amó al mundo? ¿De qué manera Dios amó a un mundo enemigo, a una humanidad caída? Él amó entregando a su único hijo, dando a su único hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel de esa humanidad caída, de esa humanidad pecadora y rebelada contra Dios, para todo aquel de esa humanidad que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos hermanos, nunca nadie jamás ha experimentado una relación tan unida, tan pura, tan completa, tan satisfactoria como la del Padre Eterno con su Hijo Eterno. Una comunión perfecta, entrañable, de gozo inimaginable y de completa felicidad. Y es ese Padre amoroso que está amando al mundo enemigo, que está amando al mundo y entregando a su unigénito, que está entregando a su único hijo, a su amado, y lo entrega por sus enemigos, por aquellos que desean quebrantar su voluntad. ¿Ven eso? ¿Cuánto amor hay en este pasaje? ¿Cuánto amor hay por criaturas enemigas, condenadas, perdidas, ciegas, muertas, que el Padre decide entregar a su amado Hijo, a su unigénito Hijo, por aquellos que se regocijan en la maldad? Romanos 5:8, Pablo nos dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo sumamente justos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ven, hermano, no hay nada deseable en nosotros para que Dios nos ame. No hay nada maravilloso que se destaque, que sea digno de que Dios diga: bueno, voy a amar a esa humanidad. ¡Qué maravillosa humanidad! ¿Cómo no amarla? No. Éramos pecadores. Y Dios aborrece a los pecadores. Y Dios aborrece el pecado. Pero Dios también ama a los pecadores. Y no es una contradicción en Dios. Y por eso Cristo murió por nosotros. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por quiénes? Por los pecadores. Y más adelante, en el versículo 10, Pablo dice: porque si cuando éramos enemigos, ese es el estado de este mundo al cual Dios está amando. Enemigos. Pecadores. Si cuando éramos enemigos, dice Pablo, fuimos reconciliados con Dios. Pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo puede ser que pecadores, enemigos, sean reconciliados con un Dios santo y justo? Pablo dice que fue por la muerte de su Hijo. Vemos al Padre eterno, amando al Hijo eterno, eternamente, en la comunión del Espíritu, los tres que son uno. Y Pablo nos dice: por la muerte de su Hijo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios muera? De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Que la Trinidad completa se embarcó en la salvación de una humanidad enemiga y pecadora. El Padre enviando, el Hijo viniendo, el Espíritu empoderando. ¿Y hacia dónde lleva eso? Podría decir alguien mirando. ¿Hacia dónde lleva eso? A una cruz. ¿Y qué pasa en la cruz? El Hijo muere. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Por qué murió el Hijo? Para reconciliar. Para volver a conciliar a un Dios santo con sus enemigos. ¿Cómo puede un Dios santo reconciliarse con sus enemigos pecadores? Bueno, la Biblia nos dice que entre el Dios santo y los pecadores hay un intercesor. Hay un intermediario llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió en una cruz para salvar a pecadores, para quitar lo que hace que Dios no pueda relacionarse con ellos, y es el pecado. Fuimos reconciliados con Dios, pero no por una mera intercesión. No fuimos reconciliados con Dios por una mera mediación diplomática, donde el Hijo convenció al Padre de que nos perdone. No, no, no. Dios es perfectamente santo y perfectamente justo. Él no perdonará al culpable. No dará por inocente al culpable, ni al culpable por inocente. Hay una condenación y va a ser pagada. Y ahí es cuando el mediador decide, en un momento eterno que no podemos conocer, él decide: yo pagaré. Yo seré el que reciba la condenación, el que reciba la ira santa de Dios por los enemigos. Dios nos reconcilió por la muerte de su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa unigénito? Significa su Hijo único. El único que tengo, dicen algunos pasajes de la Escritura. En el Nuevo Testamento se refiere a Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios. El énfasis recae sobre la singularidad más que en su naturaleza de Hijo. Este es el Hijo de Dios de una manera que nadie más es. Monógenes, que es la palabra griega, describe la relación absolutamente singular del Hijo con el Padre en su naturaleza divina. Describe al Hijo, describe la relación del Cristo resucitado en su humanidad glorificada con el hombre. La singularidad de Cristo, tal como es expuesta en los anteriores pasajes, por un lado revela al Padre y es el mediador de la salvación. El término unigénito también es un indicador del intenso afecto derivado de la íntima relación paternal y filial del Padre con el Hijo. Él no es un hijo nada más. Es su Hijo unigénito, su único Hijo. Cuando Colosenses nos dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas, nos dice que fuimos trasladados al reino del Hijo de su amor. Ese es Cristo, el Hijo de su amor, del amor del Padre. Ese es el Hijo que es entregado, el Hijo de su amor, el unigénito, el único. En Génesis encontramos capítulo 22 a Dios diciéndole a Abraham que vaya y sacrifique a su hijo Isaac. Y le dice con estas palabras: y dijo Dios, toma ahora a Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. Fíjense en esas palabras. Toma ahora a tu hijo, tu único. Pero no era el único hijo de Isaac, de Abraham. Ismael era el primogénito, pero no era el hijo único. No era el hijo a quien Abraham amaba más que a nadie. Nos dice el pasaje que hay una conversación entre dos padres: el Padre Eterno y el Padre Abraham. Y el Padre Eterno le dice a Abraham: toma ahora a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto, en sacrificio, sobre uno de los montes que yo te diré. Lo que nosotros estamos viendo en esa escena es al Padre Eterno diciéndole a Abraham que haga algo que luego más tarde él haría en otro monte, en el monte de la calavera, donde Dios tomaría a su Hijo, su único, a quien ama, porque es el Hijo de su amor, y lo entregaría en ese monte Calvario para ser un holocausto, para ser un sacrificio, para ser el cordero que Dios proveyó, como le dijo Dios a Abraham: no mates a Isaac. Y Abraham llamó ese lugar Jehová Jireh, porque el Señor proveerá. Y el Señor proveyó en otro monte el cordero definitivo, en una cruz. Y es en ese altar, en esa cruz, que vemos al Hijo Eterno, al Hijo de su amor, siendo entregado por su Padre Eterno. Hermanos, ¿qué entrega es la que Dios Padre hace en esa cruz? ¿Qué entrega? Entregando a su Hijo, su único, su amado, para ser sacrificado. Si miramos nuestro texto, el pasaje nos centra en la atención de que el Padre es el que entrega. De tal manera amó Dios al mundo que dio, que entregó a su único Hijo, a su amado, al Hijo de su amor. No tenemos solamente a Dios Hijo entregándose, porque eso es lo que tenemos. Jesús dijo: yo pongo mi vida, nadie me la está quitando. Pero no solo tenemos la entrega que el Hijo hace, sino tenemos la entrega que el Padre hace. Es el Padre entregando a su Hijo. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 20, y afirmó en el contexto de hablar de su relación con el Padre y el Hijo, Él dijo: pues el Padre ama al Hijo. Claro que sí, el Padre ama al Hijo. Jesús tenía una certeza absoluta, una seguridad completa del amor del Padre hacia Él. Y cuánto amor tenía el Hijo por el Padre, que Él dice que Él no hacía otra cosa que lo que oía al Padre, que lo que decía el Padre, que lo que le pedía el Padre. Y por causa nuestra, por causa de nuestro pecado, el Hijo se hizo pecado en la cruz. Y el Padre ofició de juez en ese altar y declaró culpable al Hijo por nosotros en la cruz. Y dio su espalda al Hijo, de tal manera que el Hijo dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No hubo otro momento en toda la eternidad pasada, ni habrá otro momento en toda la eternidad futura, donde Dios el Hijo pueda decir nuevamente esas palabras. Solo en la cruz y solo por amor, para que vos y yo, si estamos en Él, no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Y es en ese mismo instante que el Padre Eterno ejecuta la condena en el Hijo Eterno y derrama su ardiente ira, su furia santa por el pecado sobre su Hijo, en lugar de los verdaderos culpables, hasta la última gota. Jesús dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Esto no es una sorpresa. Esto fue un plan predeterminado de Dios en la eternidad pasada. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es la Trinidad que se embarcó en amarnos en esa cruz. en amar a pecadores y enemigos. El Padre no vino a amar a justos. El Padre, el Hijo y el Espíritu no vinieron a amar a justos. Porque no existen. Porque todos son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Y el Hijo en la cruz, sufriendo el dolor en su cuerpo humano. Pero eso es insignificante al lado del sufrimiento de recibir la ira de Dios Padre en lugar de su pueblo escogido. El Hijo de Dios experimentó el dolor. Fue golpeado violentamente por su propia creación. Fue escupido, fue burlado, fue asesinado por aquellos a los cuales él mismo estaba sosteniendo. Pablo nos dice de ese hombre, de ese Dios hombre que está en la cruz. Pablo nos dice lo siguiente. En él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él. Y pudiéramos mirar la cruz y pensar, bueno, no parece. Pero no solo nos dice Pablo que fue creado por medio de él, sino que fue creado para él. Y que él es antes de todas las cosas. Antes de que fuera creado todo, él es. Y por medio de él, todas las cosas subsisten. Mientras Jesús estaba en la cruz, él sostenía el universo. El Creador siendo traspasado por su creación. Los clavos metálicos perforaron sus manos y sus pies, y una lanza entró por su costado, y era allí, en esa completa entrega, que absorbía la culpa de los injustos para llevarlos a Dios. Era en esa entrega que el justo recibía la ira por el pecado de sus enemigos. Él estaba amando de tal manera al mundo. Que dio a su Hijo unigénito. Por los que se habían rebelado contra su amoroso gobierno y despreciado su buena voluntad. El Señor moría por los que escogieron ser sus propios señores. Alguien dijo, no hay lengua o intelecto humano que pueda alcanzar a decir cuánto abarca esas tres palabras de tal manera. Nada lo puede expresar mejor que su propia obra. Nada lo puede expresar mejor que la cruz. Si Dios amó tanto al mundo para que el que crea no se pierda, si Dios tuvo que entregar a su unigénito para salvar a los que habrían de creer, qué maravilloso descanso podemos tener aquellos que ya hemos sido redimidos. Qué descanso, qué seguridad. Dios aseguró nuestra vida por la muerte de su Hijo amado. De tal manera Dios nos amó. Y eso se convierte en el ancla de nuestra salvación. Si el Hijo puede volver a morir, nosotros podemos volver a morir. Pero eso jamás ha de pasar. Pablo nos dice en Romanos 8:32. Pablo nos da una fuente de completa seguridad a todos nosotros que hemos creído en él. Y dice lo siguiente, si el Padre dice, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Si el Padre entregó lo más preciado que existe, ¿cómo no nos dará todas las cosas? La ansiedad por qué hemos de comer, qué hemos de beber, qué hemos de vestirnos, destruida por semejante provisión. Él proveyó al Hijo, no te dará comida, no te dará alimento, no te dará vestido. Él proveyó al Hijo. ¿Qué necesitas? Él proveyó al Hijo, ¿no te dará también todas las cosas? Si no negó a su Hijo, ¿qué te negará que necesites? Si lo que más necesitabas era alguien que muriera en tu lugar. El apóstol Juan nos dice en el capítulo 4, verso 9 al 10, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. ¿En qué se manifestó el amor de Dios en nosotros, Juan? En que Dios, ¿qué hizo Dios? Ha enviado a su Hijo unigénito. Ya lo escuchamos, ¿verdad? Ha enviado a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por medio de Él. ¿Qué significa esto? Que si no es por medio de Él, no hay vida. Significa que estamos muertos y que hay vida, pero solo por medio de Él. Solo hay un hombre, un nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, Jesucristo. No hay otro mediador, no hay otra manera. Hay vida eterna por medio de Él. Y en esto consiste el amor, sigue diciendo Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Porque Pablo nos recordó que éramos enemigos y pecadores. Que habíamos despreciado a Dios. Habíamos cambiado la verdad de Dios por la mentira. Habíamos dejado de adorarle y de servirle. Y nos habíamos ido a servir y adorar la creación. Claramente el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios. Porque no lo amábamos de ninguna manera. Sino en que Él nos amó a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es ese amor que se manifiesta en la cruz. Es un amor por el mundo, es una oferta universal del Evangelio para todos los pecadores. Pecadores de todo tamaño, de toda categoría, de toda región, a que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Tito capítulo 3, versículo 4 nos dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador? Cuando se manifestó su amor hacia la humanidad. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Pero el pasaje dice, para que todo aquel que cree en Él. Esa es la aceptación individual del mensaje. Dios amó a todo el mundo al enviar a su Hijo. Dios mostró su amor por la humanidad, como dice Pablo en Tito. Se manifestó la bondad de Dios, su amor hacia la humanidad. Él envió a su Hijo unigénito, pero detente. El pasaje sigue diciendo, para que todo aquel que cree en Él. Esa es la aceptación individual del mensaje de salvación. Nadie entrará al cielo si no ha nacido de nuevo, y nadie nacerá de nuevo si no es por la obra de Cristo en la cruz y por creer en Él. Dice J.C. Ryle, por un lado, sirve para mostrar que a pesar de lo grande y amplio que sea el amor de Dios, será inútil para todo el que no crea en Cristo. Dios ama a todo el mundo, pero Dios no salvará a nadie en el mundo que se niegue a creer en su Hijo unigénito. Por otro lado, nos muestra el gran punto al que todo cristiano debe dirigir su atención. Debe asegurarse de que cree en Cristo. Es una completa pérdida de tiempo, dice Ryle, estar preguntándonos constantemente a nosotros mismos si Dios nos ama y si Cristo murió por nosotros. Y preocuparnos por cuestiones semejantes demuestra una ignorancia de la Escritura. La Biblia nunca dice a los hombres que se pongan a pensar en estas cuestiones, sino que les ordena que crean. Siempre enseña que la salvación no gira en torno a la pregunta ¿murió Cristo por mí? Sino en torno a la pregunta ¿creo en Cristo? Si los hombres no disfrutan de vida eterna, nunca es porque Dios no les amara o porque no se entregara a Cristo por ellos, sino porque ellos no creen en Cristo. Fin de la cita. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, no se pierda. Calvino dice respecto a esta sección: Cristo trajo vida porque el Padre Celestial ama a la raza humana y desea que no se pierda. Y luego dice: Cristo empleó el término universal de todo aquel, tanto para invitar a todos sin distinción a participar de la vida, como para eliminar cualquier excusa de parte de los incrédulos. Igual intención tiene el término mundo. Aunque no hay nada en el mundo digno del favor de Dios, sin embargo, muestra su deseo de reconciliarse con el mundo entero al invitar a todos los hombres, sin excepción, a la fe de Cristo. Y esto es lo que vemos en las Escrituras. Dios ordena a todos los hombres a que se arrepientan. Dios ordena a todos a que se arrepientan. Dios te ha ordenado a que te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo para salvación. Obedece al Hijo y verás la vida, pero no obedezcas al Hijo y no verás la vida. La palabra pierda no significa destrucción, sino significa un destino final de ruina en el infierno, apartado de Dios, quien, por el contrario, Dios es la vida, la verdad y el gozo. La vida eterna es una nueva calidad de vida que el creyente tiene ahora como posesión actual y que tendrá para siempre. Jesús dijo en Juan 10, 28, yo, dijo Jesús, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno, dijo Jesús. Y Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Claro, ¿por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, Jesús dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hermanos y todos los que me están escuchando, hay dos lugares solamente donde la ira de Dios se manifiesta con todo su furor, por causa del pecado. Dos lugares solamente donde la ira de Dios se manifiesta con todo su furor: el infierno eterno, el fuego que nunca se apaga, el lloro y el crujir de dientes, como dijo Jesús. Y hay otro lugar, la cruz del Calvario. Solo hay dos lugares donde la ira de Dios por el pecado se manifiestan con todo su furor: el infierno eterno y la cruz de Cristo. Pero a la vez hay un solo lugar donde se manifiesta con toda su fuerza el amor de Dios, y es la cruz de Cristo. Rechazar creer en Cristo, rechazar esa oferta de amor, es rechazar al ser que más te ama y que ha hecho algo sumamente maravilloso por vos. Ven a Cristo, cree en Cristo, entrega tu vida a Cristo, completamente a Él. Hazlo ahora, sin esperar, sin perder tiempo. Ven, ven a Cristo. Ven a Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No tienes por qué perderte en el infierno. No tienes por qué perderte el regalo de Dios en la salvación. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Por último, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 5:20 nos dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué es poseer la vida eterna? Poseer la vida eterna es poseer una relación con Dios eterno, que es fuente de vida. La vida eterna es una persona, es Dios, Dios Trino. Él es la vida eterna. Y tener vida eterna es tener paz con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. No se puede acceder a la paz si primero no se remueve la ira. Y si vas a remover la ira vos en el infierno, eso es eterno. Y significa que no tiene fin. O podés venir a los pies de alguien que porque te ha amado tanto, ha decidido cargar él con la ira y remover él la ira eterna en la cruz por amor a vos. Ven a Cristo nuevamente en arrepentimiento y fe. No desprecies la oferta de tan grande amor. Nadie te puede amar como Cristo te ha amado en la cruz. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Termino con dos citas de San Agustín. Él dice lo siguiente: el amor con que Dios ama es incomprensible e inmutable. Porque no fue desde el momento en que fuimos reconciliados con Él por la sangre de su Hijo que Él comenzó a amarnos, no, sino que lo hizo desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros también podamos ser sus hijos junto con su unigénito, desde antes de nuestra propia existencia. Más adelante Agustín dice: si toda la humanidad hubiera sido justa y solo un hombre pecador, Cristo hubiera venido para sufrir la misma cruz por este solo hombre. Él ama así a cada individuo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Padre, te damos gracias y queremos pedirte, Señor, que puedas salvar a muchos que escuchan esta verdad, como has salvado a lo largo de la historia a miles y millones de personas a los cuales has atraído a Cristo. Porque Jesús dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere, pero nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Señor, por favor, salva, santifícanos al ver la cruz, santifícanos al ver cuán pecadores somos, pero cuán amados somos al mismo tiempo. Llénanos de tu amor al contemplar a Cristo que con gozo y a Cristo que tan complacientemente tomó nuestro lugar en la cruz, porque nos ama, y nos ama con un amor eterno. Señor, que tu amor llene nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.